Del Consejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú, Ignacio Farfán, que era uno de los concejales que estaba actuando dentro del cuerpo legislativo de la ciudad de Gualeguaychú desde el año 2019, desde el 10 de diciembre del 2019, cuando Esteban Martín Piallo asume la reelección en la intendencia de la ciudad de Gualeguaychú con el 65% de los votos. Fue, creo, el intendente que más votos ha recibido para una reelección. Bueno, esto permitió que 9 concejales del oficialismo integraran a la banca dentro del cuerpo legislativo. Pero la semana pasada Farfán dejó su cargo y quien sigue en la lista de los concejales, es Manuela González, que docente, ¿no?, que además estaba al frente del área de diversidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, que ha tenido que dejar de lado esta función para ahora asumir dentro del Consejo Deliberante, porque era quien seguía en la lista de concejales. Quien continuaba en el puesto número 10 era Manuela González. Al bajarse Farfán, es Manuela González la que tiene que hacerse cargo ahora de ocupar una banca dentro del cuerpo legislativo de Gualeguaychú. La vamos a saludar a Manu. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás?
Hola, Carlitos. Hola, Juan. Buenos días a toda la audiencia.
Buen día.
Muchas gracias por este espacio.
Bueno, Manuela, bueno, ahora asumiendo un nuevo desafío, ¿no? Integrar el Consejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, queda poco para lo que es la gestión. 6 meses más o menos es lo que está quedando de tiempo. Pero te toca asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno de Esteban Martín Piallo.
Sí, bueno, estoy tan sorpresa como ustedes dijeran, ¿no? La verdad que es algo que no... Yo creo que nadie lo esperaba en un punto, pero bueno, es un desafío más, como decís vos. Creo que mi vida ha estado ligada a los desafíos, evidentemente. Este es uno más, obviamente que son un montón de sentimientos encontrados, claramente, ¿no? Porque, bueno, yo venía, como bien decías vos, trabajando toda la perspectiva de diversidad junto con todo el equipo que tenemos acá en el área de género y diversidad. Y bueno, nada, esto... marca ahora, ¿no?, el rumbo de otro tipo de trabajo. Uh-huh. Y creo que esto es lo mejor, poder seguir aportando. Yo siempre digo que soy una vecina que siempre, o que tiene la posibilidad de trabajar en el Estado a través de, o representando un proyecto político magnífico como ha sido este proyecto que ha llevado adelante nuestro intendente Martín Piallo durante estos 7 años. Si bien yo me sumé en la segunda gestión o en su reelección, como decías vos, fui, si se quiere, así como... parte de ese 65%, ¿no?, que en su momento fue como muy, muy, y es muy bien recibido por la gente, pero que hoy me posiciona, o que me, de una forma u otra, me obliga a tomar esa responsabilidad, como decías vos, es por un periodo corto, pero hay muchas ganas, mucha humildad, mucho compromiso, ¿no?, no solo con este trabajo o con este espacio que viene ahora a futuro, sino también con todo lo que veníamos haciendo durante estos 4 años.
Uh-huh. Bueno, pero además de todo esto, se trata de un hecho histórico, no solamente para la ciudad, creo que también en la provincia de Entre Ríos, porque... no creo que no hay registros de que una mujer trans ocupe un cargo legislativo por el voto popular. Es la primera vez en la historia, por lo menos de la ciudad de Gualeguaychú, y me animo a decir que en la provincia de Entre Ríos.
Algo así parece, imagínate, ¿no? Con todos los años que tiene de historia esta ciudad, es la primera vez que una persona travesti trans va a poder emitir un voto. Y yo creo que más allá, ¿no?, de las obligaciones propias legislativas que tiene el cuerpo del Consejo Deliberante, también eso creo que es lo histórico. No es que sea yo, no es que sea Manuela González, sino que es que una identidad relegada, si se quiere, o como yo siempre digo, que nosotros siempre fuimos parte de la lista de los olvidados. Bueno, hoy está ahí emitiendo su, o voy a poder emitir un voto y tener una voz y una representatividad en otros espacios. Uh-huh. Y creo que esa es la conquista, que no es mía personal, sino creo que es una conquista comunitaria y de todo el colectivo LGBT, pero especialmente del colectivo travesti trans, que tiene muy buenas activistas, que tiene muy buenas mujeres que hacen política a lo largo y a lo ancho del país, y que entiendo también que esto va a ser un antes y un después, pero que también abre la puerta a que los partidos políticos todos incorporen a las disidencias, a las mujeres trans en este caso, hablando, ¿no?, y yendo un poco por todo lo que tiene que ver con la ley de paridad, con la paridad que tiene que haber en la provincia. Creo que eso es lo bueno, creo que eso es el desafío, creo que visibiliza, y una vez más, ¿no?, es este proyecto de gobierno quien está a la vanguardia, si se quiere, entre comillas, vamos a nombrarlo como algo absolutamente positivo, que identifica y que esperamos, o espero yo al menos desde mi lugar, poder animar a las compañeras, a los compañeros y a todas las personas en realidad que se atrevan a hacer política, ¿no? La política como herramienta transformadora, la política como eso que le brinda a la gente quizás lo que no tuvo, lo que tiene, y sobre todo a mí lo que más me gusta es la posibilidad de que haya de que exista un Estado presente, que dé soluciones, que dé respuestas, y creo que eso es lo que más me llena de alegría.
Manuela, gusto de saludarte, y además, junto con el desafío de insertarse en un cierre de ciclo, porque... Uh-huh. Cierre de ciclo en un aspecto, en otro continuidad con una propuesta para el departamento, en otro aspecto continuidad hacia la ciudad, pero cierre de ciclo respecto de la persona en sí, como la coordinación o la conducción visible. ¿Qué vas notando, si bien hace muy pocas horas, ¿no? Pero ¿en qué está ocupado el oficialismo por aportar en este menos de 6 meses, son 5 meses que quedan de gestión, ¿en qué está ocupado el oficialismo por concretar desde el Consejo Deliberante?
Bueno, mira, yo, al igual que todos ustedes, como te decía, yo me estoy desayunando, aún yo no he asumido la banca, o sea que por ahora seguimos no trabajando con la agenda del área de género y diversidad, que bien. Es mi primer objetivo hasta el día de hoy, y mientras no se logre la asunción o la jura, que como corresponde, ¿no? Uh-huh. Que lo que se está esperando es las respuestas del Tribunal Electoral, de la Secretaría del Tribunal Electoral, como corresponde, por supuesto, y después, en función de eso, se seguirá trabajando. Me he juntado muy poquito con mis compañeros, con mis compañeras, y hemos estado, bueno, poniéndome al día, en realidad, en cómo funcionan, ¿no?, los horarios, cuáles son, de qué vienen los temas, explicándome un poco las comisiones, que si bien uno las conoce, pero la diaria, ¿no? Claro. No es lo mismo quizás el legislativo que la parte ejecutiva, ¿no? Que todos los días en la diaria del ejecutivo siempre hay cosas por hacer, por resolver. Entonces, como que, bueno, nada. En mi caso, pienso que fueron 4 años de transformación absoluta, con muchísimas cosas que faltan, claramente, pero que sí, ¿no? Aportó desde un espacio o desde dos personas que continuaban con lo que había sido la primera gestión en el área, y toda la energía fue puesta a eso. De hecho, trabajamos muchísimo con el Consejo, porque muchas de las ordenanzas que se votaron también tuvimos la posibilidad de trabajarlas, ¿no? Por nombrar la ordenanza de cupo laboral trans. Uh-huh. Estamos trabajando ahora justamente con el equipo, nos encontramos trabajando sobre un programa de gestión menstrual, las licencias, que bueno, justamente Ignacio Farfán, quien deja el recinto, fue quien presentó también ese proyecto, que después fue girado al área de género y diversidad. Digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género y diversidad, claramente las tenemos al día, o al menos yo las estoy conociendo, porque tiene que ver un poco con el trabajo que veníamos sosteniendo y que debe de una forma u otra trabajar entre el legislativo y el ejecutivo para enriquecer las propuestas, claramente. La verdad que, bueno, como te decía, esto aún es nuevo, no me he sentado de lleno a trabajar con mis compañeros, porque, bueno, mi espacio hoy sigue siendo el área de género y diversidad, pero también entendemos que han sido, o al menos hemos visto que ha habido muchos debates muy enriquecedores, muchísimas veces hasta con diferencias de opinión, pero que han podido transformar de una forma u otra en la ciudad y que le han dado también una perspectiva absolutamente comunitaria, que es a lo que apunta también este proyecto de gobierno. O sea que creo que todo lo que viene, que también insiste, y como le decían ustedes, es un periodo corto de tiempo en lo que yo pueda sumar, y si es posible presentar algún que otro proyecto, bienvenido sea.
Manuela, sos una luchadora, una militante que hace tiempo viene trabajando desde distintos sectores, ¿no? Primero lo hacías como docente hasta el año 2019, cuando Esteban Martín Piallo te invita a sumarte al equipo de trabajo de su gabinete. A ver, creo que lo más importante que has realizado, más allá de todos los logros personales, es trabajar por ampliar esos espacios de participación de las mujeres trans, ¿no? Y de los hombres trans, ¿no? También, sí, en todo lo que tiene que ver con la vida cultural, con lo social, con lo deportivo. Me parece que ese es, por ahí, es tu objetivo, ¿no? Seguir ampliando espacios de participación.
Sí, no son espacios de participación, que por supuesto que están y que hay un montón de personas valiosas que pueden aportarle a la política, ¿no? Y también esto de, yo siempre pienso esto de dejar de pensar como en la política como algo negativo, ¿no? La política es la única herramienta que tenemos y esto creo que es el mensaje que hay que dejar de transformar las realidades de las personas. Creo que esto es lo mejor y eso fue quizás lo que a mí me lleva a formar parte de esta segunda gestión de gobierno de nuestro intendente Martín Piazza, pero además por una cuestión de que yo como ciudadana, ¿no? Como vos, como yo, como cualquiera de nosotros que se encontraba antes del 2019 y que vio esa primera gestión, todos esos avances maravillosos. Y bueno, nada, creo que después llega esa convocatoria y si bien tuve dudas, porque también es exponerse, porque también siempre, a ver, yo soy muy clara con esto, Juan, con esto, Carlos, siempre lo LGBT va a ser cuestión de reacción, siempre va a haber gente reaccionaria del otro lado, porque eso no es que yo lo digo, sino que es la vivencia nuestra como colectivo LGBT, ¿no? Eso es nuestra realidad. Saber que del otro lado siempre va a haber gente que va a ser reaccionaria a todo lo que se proponga desde los LGBT. No lo digo solo por una cuestión de opiniones y demás, sino porque así funcionan determinados sistemas desde las instituciones, que también es parte, por ejemplo, de la lucha de este colectivo LGBT, terminar con las violencias institucionales, seguir trabajando la cultura, mostrando, porque también creo que esto no es solo un espacio de logros y de conquistas, sino esto, como decías vos, también de visibilización. Pero yo siempre apunto y creo que Gualeguaychú es una ciudad que desde una perspectiva de diversidad tiene todo, porque es una ciudad de la diversidad, es una cuna de la diversidad, y creo y siempre rescato no solo al colectivo LGBT, sino a la comunidad entera de Gualeguaychú. Yo siempre digo que eso habla muy bien de nosotros como sociedad y creo que lo que hay que seguir apuntando es a eso, más allá de enriquecer todas las posiciones y todo y ocupar los espacios y seguir militando desde todos los aspectos. Creo que hay una comunidad que puede frenar con tanto odio, con tanta violencia, sobre todo en estos tiempos que hay muchísimos discursos de odio, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo donde hay un avance de derecha que viene y que menciona y que lo dice claramente, vamos a ir por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque consideran que no ha sido, ¿no?, algo que le ha ayudado a la gente. La verdad que es un error absoluto pensarlo desde ese lugar. También yo creo que ya entendimos como sociedad que las perspectivas de género y de diversidad tienen que estar en todas las instituciones, en todos los espacios, y por supuesto seguir sumando a una ciudad que yo particularmente, en mi opinión, veo que es una ciudad absolutamente cálida, que tiene un montón de valores sumamente lindos, a lograr un cambio cultural, porque es desde ahí también, no solo desde un estado presente, sino también acompañado desde una perspectiva de cambio cultural que mejore las realidades de un montón de personas. Creo que puede sonar un poco naif, pero es verdaderamente lo que yo pienso y a su vez es cómo trabajo, ¿no? Entonces, si bien ahora dentro de muy poco quizás me toca asumir la banca, pero también no dejar de descuidar el trabajo que hemos sostenido durante estos 4 años y que muchísimos frutos, porque se ve, ¿no?, en nuestra ciudad ha dado, y que también, digo, de esa transformación que no ha sido solo política, ha sido parte de la comunidad, y eso creo que es lo más rescatable, lo más valorable, y es lo que a mí, a 6 meses de terminar esta gestión, me llena de orgullo y me deja muy contenta.
Qué bueno escucharte, Manuela. Bueno, te deseamos todo lo mejor, ¿no? Y cuánto desierto hay, ¿no? Que, a ver, al asumir la identidad, las personas trans, lo primero que sufren es la exclusión, ¿no? La expulsión del seno familiar, del sistema educativo, incluso hasta del sistema sanitario muchísimas veces.
Siempre, por eso siempre yo digo esto, mencionaba esto de que nosotros siempre somos parte de la fiesta de los excluidos. Bueno, de a uno, de a poco, de a una vamos llegando y vamos transformando las cosas, no desde un posicionamiento que castigue a quien piensa distinto, que le obligue a cambiar su forma de pensar. Yo creo que esto se logra a través de acciones, a través del diálogo, a través de la charla, que un poco ha sido lo que hemos podido recepcionar durante o llegar a realizar durante todos estos 4 años. Recordemos que nosotros hicimos capacitaciones desde la unidad penal, con profesionales de la salud, con profesionales de la salud mental, con el hospital, con docentes, capacitamos más de 500 docentes de infancia y adolescencia LGBT. Digo, siempre es en pos de los derechos, pero también, insisto, yo foco en lo comunitario. Creo que también es una ciudad que tiene muchísimo para aportar por toda la historia que tiene relacionada a la diversidad, y también que en estos últimos años las perspectivas de género y han cambiado muchísimo, y lo ves en las calles, ¿no? Todos estos años que se han realizado las marchas del Ni Una Menos, del 3J, la marcha del orgullo, ¿no? Que si bien este año va a ser la tercera y que supongo que muy pronto los compañeros de y las compañeras de Orgullo Quechú van a anunciar cuándo, pero que sin querer, ¿no?, se transformaron en marchas que no le pertenecen solo a un colectivo determinado, a una minoría o a una mal llamada minoría, ¿no?, sino que le pertenecen, o lo que yo pude rescatar es que se hizo comunitaria y que fueron padres, madres, hermanos, amigos, toda la familia a acompañar estas marchas. Y eso habla también del posicionamiento que estamos tratando de lograr con una perspectiva de género y diversidad que no puede ser invalidada y que claramente nos obliga a todos y a todas y a todos quienes estamos en esta sociedad a hacer una sociedad menos violenta. Y sobre todo, en mi caso, yo exijo y pido el cese de los discursos de odio. Y qué bueno también que ustedes nos den estos espacios, o al menos en mi caso, como una mujer trans, para poder visibilizar esta perspectiva, porque los medios de comunicación son quienes forman opinión y son a su vez también quienes son parte de este cambio cultural a través de esto, de tratar los temas con el respeto que se merecen, con la perspectiva que se merece, porque eso creo que nos enriquece a todos.
Manuela, ¿no hay fecha todavía para lo que es la toma de posesión de lugar dentro del Consejo?
Aún no, Carlos, estamos esperando. Bueno, como les decía, yo un poco voy ahí escuchando a quienes saben un poquito más, ahí con el secretario del Consejo, que estamos trabajando con Jorge Cuenca, con nuestra vicintendenta Lorena, que estuvo muy a disposición, y con las compañeras y los compañeros que hicieron llegar sus afectos. Insisto, esto para mí es algo nuevo, insisto, es algo que no estaba pensado, pero es algo que se asume, como hago todo yo en mi vida, ¿no? Con quienes tienen la posibilidad de conocerme, con el histrionismo que me caracteriza, pero con mucha humildad y ganas de aprender. Yo creo que también muchísimas veces cuestionamos la figura de los políticos diciendo que, están quienes no hacen nada, o que están para ocupar espacios, o pues solamente nos fijamos en cuestiones que son mucho más frías, pero también estamos quienes desinteresadamente y por de verdad trabajar por una ciudad, en mi caso una ciudad que me ha dado todo, desde mi familia hasta mi título, mis amigos, mis amores, todo. Yo creo que lo mínimo que puedo hacer es devolverle trabajando por mi colectivo y también trabajando por pensar en las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que nosotros, nuestra única obligación hoy es tratar de derrumbar todo lo que está mal para que las generaciones futuras nadie tenga que llorar, o en mi caso, cuando era chica que caminabas por la calle, yo soy de la generación en la que te veían mariquita y venían y te pegaban, te lastimaban, no te dejaban entrar a los cumpleaños, no te dejaban entrar a las piletas, no te invitaban, te hacían parte, en el bullying era moneda corriente, las instituciones no sabían cómo trabajar con infancias, con adolescencias, trans, LGBT, que siempre existimos, acá no hay ideologías de género, ¿no? Eso es un posicionamiento que viene y que es muy lastimoso, acá no hay ideologías de género. Yo siempre digo que si vos juntás 200 personas trans y le preguntás a qué edad sintieron varón o mujer respectivamente, te van a decir aproximadamente dentro de los 5 años, que es cuando empieza el proceso de socialización, ¿no? Bueno, cuando uno llega a la escuela y ahí empieza a identificarse con determinados objetos. ¿Y qué sucede cuando los objetos con los que nos identificamos no son los que la cultura marca? Bueno, a partir de eso, creo que yo siempre pensé que de alguna forma u otra tenía que hacer algo por mí personalmente, pero también por otras compañeras que no tuvieron la suerte o la buena predisposición de las personas, que son dos cosas claves que atraviesan el colectivo LGBT. Bueno, hoy hay un posicionamiento que a mí particularmente me llenó de responsabilidades, pero me llenó de orgullo también saber que pueda hacer un poquito por mi ciudad y también por mis compañeros y compañeras.
Manuela, un gusto escucharte, ¿eh? Te agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a toda la audiencia que siempre escucha y que de una forma u otra siempre en la calle me dice te escuché en la radio, y muchísimas gracias por el espacio, como siempre, durante todos estos años, porque también lo que estamos haciendo es crear cultura y comunicando con perspectiva de género y de diversidad también.
Hasta luego.
Hasta siempre, gracias.
Hasta luego.
Gracias, gracias.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en